José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al último partidazo del año 2021. El partidazo que han construido en el día de hoy Daniel Asenjo, Javi Gómez y Alberto Aro, como todos los de esta semana. Así que si algo sale bien, la culpa es de ellos. Saludo también a los oyentes que se incorporan, por supuesto, de las emisoras de Radio Marca y a los que ya estaban escuchando la sintonía de la cadena COPE. Bueno, atención, hay muchas noticias del Barcelona y no son buenas. El Barcelona se ha hartado de Ousmane Dembélé. De Dembélé y de sus peticiones, de las de su representante. Y reconocen ya en privado que en este punto de las conversaciones el jugador está más fuera que dentro del Barcelona. Termina contrato, ya saben, el verano que viene. El Barça no tiene ninguna intención de acceder a las millonarias peticiones que ha hecho su representante. El Barça asegura que no va a traspasar las líneas rojas económicas que se ha marcado en este año. Y además añade, si llega un equipo y Dembélé está de acuerdo, lo venden en el mercado de invierno. Tienen que pasar dos cosas, que llegue un equipo y que estén de acuerdo el Barça y el futbolista. En el Barcelona creen ya que Dembélé no está siendo, por decirlo de una manera suave, agradecido el futbolista con lo que ha hecho el Barça desde que llegó al club. Una de las preguntas ahora que se está haciendo la gente, si el Barça está tan enfadado con lo que está pasando, si su enfado es tan grande que está dispuesto a dejarlo en la grada. Recuerden que esta pregunta se le hicieron a Xavi Hernández y dijo que no le iba a dejar en la grada. Ahora va a contar más Víctor Navarro, que tiene mucha información del día, pero apunten esta frase de hoy mismo desde dentro del club. Ayer, esta es la frase, ayer fue un día muy duro para Joan Laporta. Es evidente que es muy duro porque hace menos de un mes, el 3 de diciembre, decía esto.
Dembélé vol quedar-se.
Dembélé quiere quedarse y lo sé porque tenemos muy buena relación con él. Lo que pasa es que tiene unos representantes que quieren lo mejor para el jugador y yo trato de hacerles entender que lo mejor no es solo el dinero. Yo espero que se quede. Soy un entusiasmado de Dembélé, como la mayoría de socios del Barça. Para mí es mejor que Mbappé.
Para mí es mejor que el Mbappé.
Ayer fue un día muy duro para Joan Laporta. Frase que ha salido desde dentro del Barcelona. Daño colateral importante. El Barça está preocupado, preocupado no, muy preocupado, por la inscripción de Ferran Torres. Ferran Torres acaba de llegar al club, lo ha fichado el Barça, pero todavía no ha sido inscrito en la Liga. Y se ha visto muy afectada la operación por el no de Dembélé a la renovación que le ofrecía el Barcelona. Y en medio de todos estos problemas que son para el Barcelona, que son graves, de repente Álvaro Morata. Es una información que han recogido a primera hora del día los compañeros del diario Marca. El Barça quiere a Morata. Xavi Hernández quiere a Morata en el mercado de invierno. Este mercado de invierno que parece de verano para el Barcelona, que parece de cambio para el Barça. Lo importante de esto es que Xavi lo quiere, que quiere al futbolista. Morata es jugador del Atlético de Madrid, está jugando en la Juventus, está cedido en la Juventus. Termina esta cesión, por supuesto, este año y tendría una opción de compra la Juve de 35 millones de euros. Lo que sabemos nosotros es lo siguiente. El Barça se ha puesto de acuerdo para intentar esta operación. El Barça, digo, el club y el entrenador y el cuerpo técnico. Y le quieren. Y van a por él. Y han hablado con el agente. Y también saben las partes que esta es una operación difícil, muy difícil. El Barça cree que la posibilidad de traerlo sería cesión con opción de compra. Y se está hablando mucho de la deuda que tiene el Atlético de Madrid, que es el propietario del futbolista, con el Barça por Griezmann. Le debe todavía el Atlético al Barça 40 millones de euros por Griezmann. No sé si eso es una opción para el Barcelona. Bueno, de todo esto vamos a hablar y mucho durante este programa. Y ahora el COVID. Hay tres casos más en el Barcelona en el día de hoy. Des, Coutinho y Adde. Ya son 10 positivos en el Barcelona. Xavi tiene ahora mismo 9 jugadores del primer equipo, 2 de ellos porteros, para jugar contra el Mallorca. Está al límite el Barcelona, está muy cerca, si siguen subiendo los casos de positivos, de no poder jugar el partido. Por cierto, que Adde renuncia, lo ha hecho por carta, renuncia a ir con Marruecos y quiere jugar con la selección española. Adde renuncia a Marruecos. Y ahora el caso del Real Madrid. Hoy un nuevo positivo, Jovic, pero atención, Courtois ha dado 2 veces negativo. 2 veces negativo en 2 test PCR. Y Camavinga y Valverde una vez negativo. El Madrid está preguntando a las autoridades si pueden volver a entrenarse estos futbolistas y qué pasa con ellos, por ejemplo, para el partido del domingo contra el Getafe. En el Atlético de Madrid, lo anunció Javi Gómez ayer, iba a haber casos y los ha habido. 5 positivos. Simeone, Coque, Griezmann, Joao Félix y Herrera. En el Atleti de Bilbao, 4, Raúl García, Íñigo Leque, Unai Núñez y Asier Villalibre. El Sevilla ha notificado uno más, sin especificar, y el Granada, 7, 4 de ellos futbolistas. Mañana, día 31, se juega el primer partido de la jornada y el último del año. Es el Valencia Español a las 4 y cuarto. Hay posibilidad en este partido de aforo completo. El resto de la jornada, ya saben, es con aforo reducido. La opinión de Bordalás.
Respeto las decisiones, pero bueno, hay cosas que cuesta entender, ¿no? Que son medidas que yo no comparto, pero bueno, respeto. Hemos comprobado que esta nueva variante no es tan agresiva como las anteriores. Lo que no podemos hacer es paralizar o parar las actividades habituales, en este caso del fútbol.
Si gana el Valencia mañana, si gana el Valencia el Español, termina el año en Liga de Campeones. Luego tiene que terminar la jornada, pero termina el año en Liga de Campeones. El Derbi Canario, el domingo, el Tenerife Las Palmas, que al principio se rumoreaba que iba a ser a puerta cerrada, ha decidido esta tarde-noche el gobierno canario que 50%. Pero hay un problema. El aforo del Rodríguez López es 22.000, según el club 24.000, pero bueno, parece que 22.000, 23.000, 24.000. Dice el club 24.000. Tiene 10.000 abonados el Tenerife. El club ha vendido entradas ya, por encima de ese 50%. El club dice que tienen que devolver 3.000 entradas de las ya vendidas. Luego contamos más cosas también de este tema. Ha emitido, por cierto, un comunicado del Club Deportivo de Tenerife que titula «Nos aíslan, pero nunca solos». Están muy enfadados. Y una noticia más, baloncesto, ha habido partido de la Euroliga. Baskonia 94, Barcelona 75. La ha ganado el Baskonia y bien ganado al Barça. Este es Jacique Vicius, recado de Navidad, de fin de año para sus jugadores.
Yo creo que hoy no hemos aparecido por aquí. Algunos jugadores claramente mentalmente se quedaron en Barcelona celebrando las Navidades y las fiestas que estamos teniendo ahora, ¿no? Lo último que voy a hacer es buscar excusas. Pero hoy, vergonzoso para mí.
Vergonzoso para allá, sí que Vicius. Y el resultado de la Premier del día de hoy es Manchester United 3, acaba de terminar. Manchester United 3, Burnley 1. Vamos con los snoots. And if you want that flawless look and not LCT, if you want that old school beat, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me, come and get it from me. Van a acompañar en este último partidazo del año y es un honor y un orgullo saludarlos. Roberto Palomar, hola Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Cuál es la portada del Marca? Que me tenéis intrigado. ¿Quién es la portada del último día del año?
Pues es para Simone Biles, gimnasta que nos ha recibido en su gimnasio en Texas y que le hemos hecho entrega de nuestro principal premio, que es el Marca Leyenda. Y nos gusta cerrar el año con un personaje tan singular
creo que fue a Juancho, al director, a Juan Ignacio Gallardo, le leí que iba a ser un personajazo y ya me tenía intrigado porque estaba muy bien, la de Navidad estuvo muy bien,
sí.
Con Ginés ahí subiendo, el escalador que consiguió la medalla de oro en Tokio, y ya estaba intrigado, digo, a ver a quién han subido a algún sitio. Pero está muy bien. Simone Biles, o sea, os ha recibido y es portada de mañana del diario Marca, ¿no?
Sí, sí, en Texas, en el gimnasio donde ella entrena, pues hemos tenido el honor de compartir unas jornadas con ella, ha aceptado nuestro premio, le hemos hecho una entrevista a fondo donde habla de todo aquello de Tokio y demás, y fantástico. Dime.
¿Ha ido Riquelme o quién? ¿Quién ha ido a...?
Riquelme, si no va Riquelme no, claro, sale esto.
No sabía, pero vamos, y digo, será de Riquelme. Enhorabuena, sí. Es una entrevista... pues que todo el mundo busca. Simone Biles, que fue una de las grandes protagonistas de Tokio y un personaje muy importante. Bueno, saludo también a Siro López. Hola, Siro.
Hola, ¿cómo estás, Corro?
Y Juan Gato. Hola, Juan.
Buenas noches.
Si tienes la voz perfecta, porque decías que no querías
bueno,
entrar.
Bueno, a ver lo que aguanta.
Bueno, pues entonces...
por no, escaquearse, querías sí, escaquearse.
Se nos manda un audio.
No.
Mira
no
qué voz tengo y sonaba el tío para cantar.
Patito, sí. Miau.
Y Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal? Hola,
anda, que no tienes cosas que contar. Hay un montón de historias del Barça. O sea, es un momento... delicado del Barcelona con estas noticias que hemos contado, el asunto de Dembélé, lo que está influyendo
bueno,
Ferran Torres.
El que las cuenta es Víctor como nadie.
Efectivamente, o sea que, sí, es el que vale, se las curra. Vale. Y ahora nos cuenta más cosas. Bueno, escucha, a las 12, Dembélé y lo demás. Antes, otro personaje del fútbol español que nos atiende a esta hora de la noche y que va a presentar Gema Santos. Hola Gema, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal Corro? Hola a todos, muy buenas noches. Bueno, es el personajazo aquí en la zona sur, en la Comunidad de Madrid. Más o menos se podría decir que es el salvador del Getafe, Corro, porque gracias a su entrenador, a Quique Sánchez Flores, aquí en Getafe todo el mundo cree en la permanencia, todo el mundo grita el sí se puede. Por desgracia, el Getafe arrancó con solamente un punto en las 8 primeras jornadas, con Michel a las órdenes del conjunto azulón, y desde la llegada de Quique Sánchez Flores, 14 puntos de 30, son 14 puntos en 10 jornadas, de 5 partidos en casa ha ganado 3, sí, son 10 puntos de 15, y como me ha dicho Pedrito Martín, en una clasificación virtual, desde la llegada de Quique, el Getafe estaría sexto, nada más y nada menos.
Entrenador, Quique, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Son las 11 y 40. O sea, es que nos ha dicho, es que más tarde se duerme. Digo, no creo que se duerma.
Sí.
¿Cómo que sí?
Hace unos años no, pero
¿sí? De un tiempo se ha hecho mayor.
Se nos viene el día encima.
O sea, que ¿cómo has aguantado? ¿Qué te has puesto para aguantar?
No, nada, he estado viendo fútbol, el Manchester United Barney, lo he estado viendo hasta hace muy poquito.
Sí, y ha ganado 3-1, he dicho yo, el sí. Manchester United ha ganado con un gol, el de Cristiano ha hecho el tercero, me parece, ¿no?
Sí, exacto, un rechazo, sí.
Oye, tú que has entrenado ayer en la Premier, esto que decimos muchas veces los periodistas de que allí se juega a otra velocidad, ¿es verdad?
Sí, es cierto. Es otra interpretación del fútbol. La pelota va más rápida de portería a portería. Las transiciones apenas existen. Tienen poco control. Se llega de forma muy veloz, mucho contacto. Es muy permisivo también en la fricción. Es un fútbol completamente diferente. Ni mejor ni peor. Es distinto al
¿Más divertido para la gente?
Bueno, es un voy y vengo interesante, muy divertido, que además tiene mucha repercusión en la grada, que es justamente lo que quiere. Y digamos que nuestro fútbol pasa más por el análisis, el estudio, se ralentiza en algún momento, está como todo más bajo control.
Para el entrenador mejor, ¿no? Porque a ti te gusta que esté bajo control, ¿no? A los entrenadores les gusta que esté más todo bajo control, ¿no?
Bueno, que dicho lo que ha dicho Germán, que la queremos mucho, somos un poco más débiles. El halago debilita mucho, ¿sabéis? Y a mí, yo huyo después de tantos años, me huyo absolutamente de todo ese tipo de cosas. Yo, al final, nosotros hay una montaña emocional que es más allá de cómo transcurren los partidos. La montaña emocional de los resultados está ahí, existe, es nuestra profesión. El deporte es constante en lo que ocurre con los resultados y yo creo que al final el éxito también está en que nosotros seamos capaces de generar un orden, ya no solo dentro del trabajo, también un orden en el vestuario, un orden en lo que es el sentimiento del grupo, que vaya más allá de eso, que no nos deje llevar, no nos sentamos muy bien y creamos en todo cuando todo marcha bien, y que no nos creamos que todo va a ir muy mal o que todo puede ir a peor cuando los resultados no nos acompañen. Ahí está un poco el secreto de trabajar también en la mente de los jugadores para que lo bueno y lo malo se sigan sintiendo poderosos.
Sabes que ahora que hablas de la mente, el día que está aquí Gema, que transmitiendo en qué partido te expulsaron, Quique.
Contra el no recuerdo.
Contra el Athletic Bilbao.
¿Sabes por decir que esto era falta, eso era falta?
Sí, sabes que toda la transmisión que hicimos del tiempo de juego estábamos hablando de ¿cómo es?
Mindfulness.
De mindfulness, de la mente.
De mindfulness. Porque el contexto es que en una rueda de prensa previa, Quique habló de que es muy necesario, no solamente en su vestuario, sino en la sociedad en general, el tener mindfulness. Nos hizo muchas gracias, ya sabes, a la canalla. Es que aquí que estuvimos todo el partido hablando del mindfulness, de que tú eras un ejemplo de mindfulness,
metían durante la transmisión el piece de...
Ese episodio me lo perdí.
Escucha, es que metían la canción de los
Imagine.
Beatles.
Imagine,
de John Lennon, y todo el rato. Y llega al final del partido y tú desatado allí, discutiendo.
Además, al final, todos son experiencias de todos, aprende. Además, si miras hacia atrás, que sea solo para aprender. Y al final, bueno, tuve una buena conversación con Guadalupe, tuve una buena conversación con el árbitro, al final de todo se aprende.
Eres un tipo inteligente, o sea, más gente que te salga de corazón, eres un tipo inteligente, porque coger el teléfono al día siguiente y llamar a los árbitros,
sí, porque...
Eso sí que debilita, Quique, sí, no, al siguiente
esa,
partido.
Esa piel, porque uno ya... Hay pieles en las que no se sienten. Cuando no se sienten determinadas pieles, pues hay que...
No te viste, ¿no? En ese papel, ¿no?
No me reconocí en absoluto. No, no tiene nada que ver con mi yo actual y no tiene nada que ver con lo que me gusta predicar.
¿Y te reconoces en el que está en la cabina sancionado, saltando cuando marca el gol Dario Poveda? ¿Te reconoces en esa figura o no?
Pues esto es lo que te decía también, ¿no? Los momentos buenos hay que saberlos saborear, hay que darle la importancia que tienen. O sea, uno al final cuando va a cada partido y sabe la dificultad que tiene cada la ejecución de cada partido, pues sabe la de sentimientos que están ahí, la de horas de trabajo, la de compañeros que te ayudan durante la semana, la de comentarios que hacemos con los futbolistas durante los entrenamientos, lo que queremos, lo que proponemos, lo que buscamos, lo que ambicionamos. Todo ese tipo de cosas al final se resumen en algo tan sencillo como que una pelota entre o no entre. Y nosotros, claro, lógicamente, esta vida de alegría es importante porque nosotros no sé si seremos capaces de llevar, ¿cómo se diría? Como una felicidad completa, porque es muy difícil. Pero sí que queremos que se expanda la alegría, por lo menos. Que seamos capaces de expandir la alegría, que vayamos con esa actitud cada mañana de entrenamiento, que cuando vayamos a jugar al campo la afición tenga ese positivismo, esa actitud de pensar que van a ver algo que les emociona o que les conecta, y eso sí que nosotros no queremos dejarlo de lado.
Quique, el domingo es el Madrid, que siempre es un partido que marcamos en rojo todos, ¿no? Que cuando llega para un, digo, en general todos los equipos que viene el Madrid, este Madrid que está muy bien, está en un momento muy bueno. Ahora, el asunto este de los positivos. Por cierto, Quique, ¿cuántos positivos tenéis vosotros?
No, nosotros, yo no estoy autorizado a hablar. Tenemos una mínima incidencia y cuando hablo de mínima incidencia quiere decir que son los jugadores que no ni siquiera están en nuestro país, que están fuera, o que en algún caso que son personas que pertenecen al cuerpo médico o que pertenecen a los fisios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no...
O sea, que puedes contar con casi todos el domingo.
Vamos a contar menos porque faltan dos días y cada vez que vamos a un entrenamiento es una prueba y cada vez que hay una prueba pues tenemos la precaución de que todo vaya bien, pero está yendo muy bien y ojalá siga así hasta el domingo.
¿Te cambia mucho la vida que en la idea que tenías de partido que no pueda estar, parece que no pueda estar Vinicius?
Me cambian cosas, o sea, cuando vas a jugar contra un jugador en el estado de forma que está Vinicius, prácticamente le dedicas un biopic en el vídeo del partido, ¿no?
Un episodio de la serie le dedicas, ¿no?
Prácticamente, ¿no? Le dedicas un episodio, le haces un biopic, le haces una cantidad de cosas, de recursos que tiene el jugador, que al final te condiciona que te meta el equipo más atrás, te condiciona que te salga por dentro y por fuera, te condiciona un montón de situaciones. Ahora bien, jugadores buenos tienen muchos, por tanto, elegir anular a los 11 es complicadísimo. Entonces vamos a intentar gozar del proceso de preparar el partido. Al final tenemos que elegir qué hacer, dónde hacerlo, sobre quién hacerlo y qué depende también de nosotros para que podamos incomodar a la Real Madrid. Al final estos partidos, en general todos los partidos, son un proceso de elaboración muy artesanal. A mí me encanta porque me encanta ponerme delante del ordenador a parar las imágenes, a ver cómo se mueven, por dónde nosotros podemos imaginar el partido. Y es un proceso artesanal muy divertido, muy, muy entrañable, que derivará en un partido que ojalá seamos capaces. Cuando estás elaborando ese tipo de partidos, hay que imaginarse la creencia de que puedes ganar.
Eso te iba a decir, que le ganas, ¿no? Que en ese proceso artesanal ganas, ¿no?
En ese proceso tienes que generar la creencia de que vas a ganar, si no es imposible que se genere el hecho, es imposible.
Tu gusto, porque tú tienes buen gusto por el fútbol, por los jugones, tu jugón del Madrid, el que te parece diferente o te atrae o irías a ver, o ¿cuál
bueno,
es?
Bueno, yo creo que a principio de temporada, desde la mirada de afuera, creo que hablé bastante bien del Real Madrid, dije que me pareció un equipo muy interesante esa temporada, pero no si me dices a qué jugador te gustaría parecerte, pues no sé, me gusta parecerme bueno, prefiero no alabar a los rivales, ¿no?
El halago debilita,
no trabajo,
escucha,
no trabajo,
Quique,
no
que el halago debilita.
Menos cuando es para el rival.
No, pero ¿qué ibas a decir? ¿Benzema, Kroos o qué ibas a decir?
No. Ya, a mí me gusta jugar bien al fútbol, me gusta toda la vida. Entonces, los tipos que tienen precisión, que tienen visión de juego, que ven el campo hacia adelante y hacia detrás, que tienen una mirada perimétrica.
¿Sabes? Casemiro, entonces está hablando de Casemiro.
Está bien.
Mis compañeros están bien.
Oye, ¿qué dices de Ancelotti? Que a mí me parece que es un tipo que aporta mucho al fútbol, muchísimo en su... desde dentro y desde fuera, en su saber estar, en cómo afronta esta profesión, cómo el trato que tiene al exterior, el mensaje que lanza la afición. O sea, me parece que es un tipo que aporta, que da muchas cosas, al margen de que gane o pierda, que afortunadamente para él gana, pero que me parece que es algo que le viene bien al fútbol.
Sí, muchísimo, porque además de todo lo dice desde un punto de vista muy práctico y muy directo, y sin intentar desde su palabra intentar convencer a nadie. Lo hace desde su naturalidad. A mí me gusta. A mí me parece... Yo hace mucho que no me enfrento a equipos de Carlo Ancelotti. De hecho, creo que la última vez que nos enfrentamos juntos, yo creo que en Inglaterra no me he enfrentado a él. Y creo que la última vez fue en un equipo de Madrid-Chelsea de Champions, creo.
Sí.
Pero a mí me llamó mucho la atención porque cuando acabamos el partido, nosotros no era un partido el más importante para nosotros. Ellos estaban clasificados y nosotros estábamos fuera de cuando llegué al Atlético de Madrid. Pero cuando acabó el partido me dijo, bueno, tranquilo, que porque tu partido importante es dentro de 3 días contra el Real Madrid. Digo, bueno, pues el tipo está jugando en la Premier, está jugando en la Champions, está clasificado y está pensando que nosotros a lo mejor no nos contentamos demasiado en este partido, porque en este partido importante es sostener un poco el manejo de la situación, ¿no? Pues sí, un poco lo que da es eso, esa situación.
Oye, ¿y el Madrid qué te parece? ¿Que está respondiendo a lo que tú creías al principio, que has dicho que hablaste muy bien del Madrid? ¿Está sí, por encima o por debajo?
No, está bien, está como esperaba. Al del Real Madrid, vamos a ver, a mí me parece que el acierto que ha tenido con los jóvenes en los últimos años me parece extraordinario. Yo creo que muchas veces en vuestra tertulia lo habéis alabado, algunos más, algunos menos, pero en general es algo que está bien visto. Pero desde luego las contrataciones que ha hecho en los últimos años de jugadores como Valverde, de Camavinga, de Rodrigo, de Vinicius, o sea, empiezas a contar chicos jóvenes que han venido siendo muy, muy, muy tempranos y de repente ya se encuentran en un nivel altísimo, me parece que ese sustento es espectacular. Y luego que los equipos, a veces los equipos que pensamos que son ricos, no son tan ricos por el hecho de tener jugadores de supervalor que los tiene o títulos que los tiene, sino que muchas veces son por el respeto que son capaces de infundir, los valores que han mantenido con el tiempo, esa forma con que desde fuera se llega a mirar a ese tipo de club. Yo creo que eso el Real Madrid es pionero en todo eso.
Antes de que se duerma, chicos, es una pena que sea entrenador, porque podría ser, lo sabe él perfectamente, comentarista del partidazo, pero es entrenador, así que ¿tenéis alguna duda?
No, yo le quería preguntar si, a pesar del el ejercicio de resucitación que está haciendo con el Getafe, si va a necesitar un plus de ayuda en el mercado invernal.
Bueno, Gato, nosotros es que no, al presidente no le pedimos absolutamente nada. No por le pedimos nada, yo creo que él tiene una visión, tiene mucha experiencia, creo que lo que ve el presidente, lo que veo yo, lo vemos todos, y al final, pues las oportunidades de mercado del mes de diciembre siempre creemos que son como muy, muy, muy precarias, no son... Nosotros ahora mismo tenemos la mirada en los futbolistas que tenemos en entrenamiento, y si y al final viene alguien a ayudarnos será porque es algo muy excepcional, pero si no, no vendrá nadie.
Yo, Kiken, siempre suelo decir que no es despreciativo hacia nadie, ¿eh? Pero siempre suelo decir que aquellos equipos que luchan por eludir el descenso solo tienen una misión, que es encontrar 3 equipos peor que ellos, ¿no? No sé si esa es una teoría o la teoría es cuidarse de uno mismo y hacer lo mejor posible.
Sí, yo me quedo con la segunda. Me parece que es mejor. Creo que abarca una mirada quizá mucho más interna, pero de alguna manera nos está dando un campo de expansión muchísimo mayor, porque al final cuanto más crezcas tú, vas a ser más capaz de separarte de lugar donde no quieres estar. Y al final nosotros lo que queremos es encontrarnos nuevas competiciones. O sea, pues una vez abandonamos una competición que es por el descenso, queremos ir a una competición que sea por los siguientes 5 puestos. Si somos capaces de alcanzar eso, queremos estar por el top 10. Y ese será nuestro objetivo, pero siempre que nosotros miremos hacia adentro y digamos, bueno, vamos a preocuparnos de nosotros mismos y no qué están haciendo los los otros equipos, porque los otros equipos seguramente, si son probablemente inteligentes, estarán pensando también lo mismo, cómo crecer sobre su base.
No, Quique, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que viste en el Getafe para coger ese toro? Porque la verdad es que viéndolo desde fuera, pues parecía que era muy arriesgado por tu parte el coger al Getafe en la situación en la que estaba. ¿Qué es lo que viste que te hizo creer que esto se podía sacar hacia adelante?
Pues muchas ganas de entrenar y la posibilidad de entrenar en casa, la posibilidad de entrenar para un equipo que lo considere una familia. Me parece que no hay tantos clubes que tengan pocos personajes dentro y que sean, además, que te cuiden. A mí cada vez que he pasado por el Getafe, en mis dos etapas anteriores, la primera importantísima, la segunda corta, pero breve, pero importante también, siempre he tenido la sensación de que se me ha cuidado, de que se me ha atendido, de que se me ha dejado espacio para trabajar, de que me ha influido con estupideces que me han distraído a la hora de poder construir un proyecto. Y todo eso en una situación en la que me encuentro en mi ciudad de Madrid, cuando he tenido tantísimas experiencias a lo largo de 18 años, viajando muchísimo, conociendo mucho mundo, pues realmente creo que se nutría todo para que yo me sintiera nuevamente fuerte, nuevamente entrenador y, lógicamente, estar en la Liga Española, que dobla premios, es la mejor.
Perdón, yo sin ánimo de debilitar, yo quería compartir con todos los oyentes el pedazo de entrenador que se ha encontrado el vestuario del Geta. Se encontró con una plantilla descompensada, un equipo que estaba súper deprimido. Solamente comparto un ejemplo, me han dicho algunos de los jugadores que los vídeos que prepara Quique Sánchez Flores, las charlas que les prepara Quique Sánchez Flores, son tan increíbles que no les haría falta ni entrenar. O sea que con eso ya les valdría para preparar un partido. Pero mi pregunta concienzuda, después de una ardua labor de investigación, es preguntarle a Quique Sánchez Flores qué tiene que ver Quique, Laudrup, Michel, Luis Enrique y el PC Fútbol.
Ah, bueno, eso lo sabéis todos. Nosotros éramos todos en ese momento jugadores del Real Madrid y pasábamos horas y horas jugando a PC Fútbol. Nos era un juego divertidísimo, nos hacía sentirnos unos entrenadores primerizos y casi imberbes, y nos atreíamos con hacer nuestras primeras alineaciones, esquemas y tal, teníamos un montón de cosas. Y bueno, dejamos de jugar a las cartas y empezamos a jugar a eso, a jugar a ser entrenadores, que era en principio todo muy divertido, pero luego con el tiempo te das cuenta que es muy, que engancha, que es muy divertido, pero que conlleva tantas cosas que al final no tiene nada que ver con el PC Fútbol.
Bueno, todos entrenadores.
Claro, es que lo cuenta como si tal cosa, pero hablamos del actual seleccionador, por ejemplo, de Quique, de Michel, de Laudrup.
Sí, todos entrenadores.
Oye, ¿y tiene algo que ver con la realidad un juego de esos o...?
No. Aquello era solo divertido. Yo era el pesado del grupo porque a todos les
gustaba. No te creo.
Sí, yo era el pesado del grupo. Lo sabéis, además.
Oye,
sí,
no, pero todos, cuando hay...
Todos le querían dar a la alineación y resultado, y yo quería ver el visionado, que eran como dos o tres minutos.
Quique, pasado el tiempo, no creo que te incomode, pero es una nota además muy graciosa. Dice que no sé cuál voy a decir.
No he hecho nada malo.
Escucha, primera temporada del Getafe, creo que es Getafe Mallorca. ¿Sí? Charla táctica ya en el hotel. ¿Mm? Y colocas un futbolista.
Getafe Numancia. Nos jugábamos mucho, porque era un tiro al directo y segunda vuelta. Y teníamos clarísimo durante toda la semana que Come iba a jugar, iba a entrar en el hotel. No era habitual, pero él era un ex de Numancia y teníamos claro que el chico iba a jugar. Y cuando vimos la alineación...
No jugaba habitualmente, Quique, ¿no?
No estaba jugando habitualmente, entonces. Y yo le dije a Escrivá, ve hablando con el jugador, dejándole caer que a lo mejor pueda, porque tengo la corazonada de que debe jugar. Y después de toda la preparación, de toda la semana, y preparándolo poco a poco y tal, cuando di la charla el día del partido... Nombré a Come y los jugadores me dijeron, pero si Come no está, mister. Y dije, ¿cómo que no está? Empezamos a buscar a Come por todas partes y no lo habíamos convocado. Lo llamamos, teníamos la pedrada y lo llamamos igualmente. Lo pillamos comiendo en un asador. Jugábamos a las 5 de la tarde. Le preguntamos. preguntábamos si había dormido bien la noche anterior. Seguramente nos mintió, nos dijo que sí. Vino, lo pusimos titular, marcó el 1-0, acabamos el partido 1-0 ganando. A los 60 minutos lo sacamos exhausto, pensaba que no podía más el pobre, y nos dio el partido.
Tremendo. Desmonta cualquier teoría del fútbol ya, de preparación.
Sí, sí, sí. Tanto peso el fútbol, al final improvisas y fíjate.
Todo lo que te he dicho, esto de que es una elaboración editada, premeditada, lo que nos gusta, un proceso tal, nada, esto lo tira todo.
Bueno, es que cuando Gemma hablaba de la gran y sofisticada y posiblemente visual preparación de los partidos y los vídeos y la charla tal de Quique, recuerdo aquella famosa frase que decía siempre Cruyff, ¿no? De que él había dado la charla y entonces se dirigía a Charlie Reschak y le decía, bueno, dice, nosotros ya hemos ganado 5-0, a ver qué hacen.
Ahora vosotros.
Siempre decía, dice, nosotros ya hemos ganado 5-0, a ver qué hacen estos ahora en el campo.
Sí, Pérez de Rosa, sí, es verdad. Y además, mira, teníamos nosotros, cuando estábamos en Benfica, el año que estuvimos en Benfica, había un tal Pérez Bandeiras, que era un ilustre de Benfica de toda la vida, ya era un señor ya bastante mayor, y al acabar cada partido, venía al vestuario y decía siempre lo mismo. Decía, mister, jugadores. Aquí lo que importa es son jugadores. Déjate eso de
balón. Remato esa anécdota de Come, que creo que Come, le cambiaste en senda, llega al vestuario, coge el teléfono, llama a su mujer o a su novia o a quien fuera, llama y le dice, pero no te ha puesto, no te ha puesto. Dice, sí, sí, dice, he salido, he marcado y ya me ha cambiado. O sea que
voy para allá.
Bueno, dice, porque se ha enterado que he dormido poco.
Que voy al poste. Que voy al poste.
Bueno, y llego al café, esperarme que llego al café.
Lo de que no podía jugar más allá del minuto 60, dice mucho. Pero bueno, es que esa misma temporada, Quique gana el Real Madrid. Esa primera temporada, 2004-2005, gana en el Coliseum al Real Madrid 2-1 con goles de Ricky y de Albiol.
Y de Albiol, efectivamente.
Y el actual secretario técnico de AFE, Diego Rivas, habitual oyente, por cierto, de Copia, al que le mandamos un abrazo, y gran amigo de Quique, creo que cuando marca Albiol se quita la camiseta y le enseñan tarjeta amarilla. Y Albiol esa temporada, el pobre, había tenido un accidente de tráfico, pero
sí,
creo
que le quitaron el bazo.
Y entonces Diego Rivas, es que casi lo va a contar mejor Quique, pero creo que le pedía al árbitro que por favor, que qué pena que no tiene bazo Albiol, que no le quede sacar la tarjeta. Por favor, árbitro, que no le enseñes tarjeta, que no tiene bazo, pobrecito.
Sacando de la fibra, sí.
Las cosas que te deja el fútbol es que, por ejemplo, de todos los jugadores que tuvimos esa temporada, hace ya 2004, 2005, con todos tenemos una relación excepcional. O sea, y años así que los ha habido y muchos, esto te vale por todo, ¿sabes? Ya te das por todo, por todo el esfuerzo que has hecho, a veces dejar familia, a veces tener que abandonar un poco el crecimiento de tus hijos en años muy importantes, a veces la soledad de la derrota, a veces desgastarte un poco pensando en cada detalle de cada partido. Todo eso está más que pagadísimo con las amistades que vas haciendo en el fútbol, con amigos que te vas reencontrando, con los compañeros futbolistas que realmente te sigues viendo con ellos y te sigues mandando mensajes. Eso es lo mejor que te deja el fútbol.
Quique, no molestamos más. Muchas gracias por la charla. Te agradecemos un montón. Que te haga buen partido y buena temporada. Y buen año.
Y que ganes.
Un abrazo.
Un abrazo a todos. Gracias.
Quique Sánchez Flores. Enseguida más aquí, en El Partidazo.
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.